seminario. Para esto, la Universidad Adventista de Chile les saluda cordialmente a todos ustedes y les da la bienvenida a este primer seminario de investigación en educación familiaria y de un cursito de desarrollo especial de estos meses. Este es un programa organizado por la Academia de Educación y la Universidad de Educación para contribuir a cambios que se hagan en nuestro servicio de la calidad de la educación y de la educación. A través de los aportes de nuestra experiencia y las infancias que nos permitirán que esos exitosos cambios se hagan en nuestro servicio. Esto nos ayudará a hacer la educación de la vida y de la educación. Para un proceso de educación y de la educación, nuestra decana de facultad, la doctora Isla de Ayllón, nuestras expositoras, ciertos expositores, docentes, alumnos, a todos ustedes muy bienvenidos a este primer seminario de educación particular. Bien, como institución cristiana, cuyo proyecto educativo supuesto es confeccionar, invitamos a los presentes a ponerse de pie para invocar la presencia del Altísimo y ser dirigidos en una plegaria por la profesora Isla de Ayllón, directora de carrera de educación pública. Bueno, Señor y Padre nuestro, que nos estamos dando muchas gracias por estar con nosotros y por estar con nosotros. Queremos también concretarnos en nuestra vida. Te damos gracias por cada uno de los espacios que encontramos aquí. Con el intento de tener que traer la noche de la vida para la educación. Gracias por la educación por ellos, porque hasta aquí hemos acompañado y encontramos que todo lo que necesitamos será para el programa de educación. Gracias por tu nombre. Gracias. Muchas gracias por tu nombre. A continuación, invitamos a nuestro vicerrector académico, el doctor Edwin Pérez Cáceres, quien tiene palabra de saludo para todos ustedes.
Muchas gracias. Un saludo cordial a nuestros académicos que nos acompañan de otros casos de estudio. Espero buscar que vengan con tiempo para conocer un poquito tanto, porque es que nos tenemos algo especial. Siempre le invitamos, ¿cierto?, a que nos visiten, a conocer nuestro campo. Ya que realmente es un campo lindo, ya tiene bastante investigación, es muy interesante. Muy bien, esta vez. Escribir unas palabras para poder dar inicio a ciertos saludos a este importante evento. Permítanme dar la lectura a la gente. Estimados académicos académicas, investigadores y estudiantes, con enorme alegría y profunda satisfacción, les damos la más cordial bienvenida al primer seminario de investigación en educación particular. Desarrollando el futuro de la educación nacional, organizado por la Universidad de Chile. Este encuentro académico, sin duda alguna, marca un hito importante en nuestra gestión educativa, que reunir a destacados y destacadas profesionales y expertos en torno a la noble misión de potenciar la investigación científica en el ámbito de la primera infancia. En la Universidad de Chile estamos firmemente comprometidos con la formación integral de los niños en su etapa de educación particular. Creemos firmemente que la investigación es un pilar fundamental para el desarrollo de prácticas educativas de calidad, innovadoras y basadas en evidencia científica. Es por ello que la carrera de educación particular, con gran entusiasmo, ha impulsado la organización de este seminario, con el propósito de generar un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de conocimientos en torno a las últimas tendencias de hallazgo en materia de educación inicial. A lo largo de este seminario, tendremos la oportunidad de presenciar varias ponencias y presentaciones a cargo de destacados académicos y estudiantes, quienes nos compartirán sus experiencias y conocimientos en diversas áreas relevantes para la educación particular. Estamos seguros que este seminario será una fuente de enriquecimiento profesional para todos los participantes, y que nos permitirá fortalecer nuestro compromiso con la entrega de una educación particular de excelencia para todos los niños. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a los organizadores de este evento y agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes. Les invitamos a participar activamente en todas las actividades del seminario, y aprovechar al máximo esta oportunidad para aprender, compartir y contribuir al avance de la investigación en educación popular. Que sea una linda jornada, que yo entiendo que las jornadas están día, todo el día, prácticamente, ¿sí? Que puedan aprender, especialmente nuestros estudiantes, que nos va a poder, ¿cierto?, después compartir los saberes con los más pequeñitos, se puedan ir aprendiendo de ellos continuamente. Nuevamente, bienvenida a nuestra querida invitada, a nuestro doctor Olson, que también va a tomar la ponencia un ratito más. Con ello le damos una especial bienvenida.
Bien, a continuación, ¿cierto? Soy un poco más fácil. Sí. A continuación, invitamos a nuestra decana de facultad, doctora Gisela Liay, quien tiene unas palabras para ustedes. Buen día para todos. Estamos muy contentos de poder iniciar esta actividad, este seminario de educación preguntativa. Queremos darle la bienvenida a las autoridades presentes, a la directora de Arinto, a Ángeles Cáceres, también a la directora de Educación Comunitaria, el señor Mara Olivares, también a las visitas que nos están acompañando y que nos honran con las ponencias que van a tener, la doctora Lidia Narváez, la magistra Patricia Arteaga y el doctor Alicia Reyes. Agradecemos la presencia de ustedes. También agradecemos a todos los estudiantes y docentes que se han dado cita aquí para aprender más, actualizar nuestros conocimientos y viendo los distintos avances que se van dando en esta nueva tarea de la educación peruana. También queremos agradecer a las redes que colaboran con nosotros, la UNED, la Red Aspen, ESI, Mieli y el resto de centros formadores de la región de Ñuble y de Biobío que están apoyando esta actividad a través de internet y la página web de nuestra universidad. Que todos ustedes sean muy bienvenidos a esta jornada que se estará de inicio ahora. ¿Por qué hablar del desarrollo del futuro de la educación en nuestra? Porque vivimos en una sociedad que es cada vez más compleja. Y en esta complejidad necesitamos ir adaptándonos y dando respuesta a las necesidades que van surgiendo en la educación inicial. No lo hacemos solo mirando al futuro, sino también con todos los aprendizajes que traemos del pasado. Quizá una de las voces más sabias del pasado, el Salomón, dijo en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aún cuando fue el viejo, no se apartará de él. Resaltando la importancia de esos primeros años, porque una vez que los formamos en él, forma su personalidad, forma su identidad, y eso lo acompaña el resto de su vida. Nosotros como educación adventista tenemos una filosofía de la educación que resalta la formación de estos primeros años. Tenemos un autor, Elena de Juárez, que en ella descansa la importancia y dice que es la obra por un lado más hermosa, a pasar con las mentes como la gente, pero por otro lado es una tarea de los más importantes. Dice, la más elevada tarea de aquella persona puede inspirar, la que hay que poner mayor cuidado, habilidad y preparación. Y por eso es que estamos hoy aquí, porque hay que poner mucho cuidado en cómo lo vamos a hacer. Y agradezco a todos los que se han dado cita aquí, que van a estar compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, porque de ellas todos podemos aprender y prepararnos para desarrollar el futuro de la educación. Muchas gracias, papá. A continuación, invitamos a la directora de carrera de Educación Particularia y el magisterio de Estudios Universitarios, quien tiene una palabra para expresar.
Gracias, yo voy a hablar de la
agradecer a la presencia de nuestro Santo Señor. Él es tanto parte importante de la carrera, para nuestra acreditación, para el poder en su mundo de la investigación, y nuestro poder fundamental de nuestro Señor. Les agradezco de corazón que pudieron darse su tiempo y saber que estamos juntos. Agradezco también a los estudiantes. Yo sé que a lo mejor todavía están en este proceso, que la investigación todavía no les gusta mucho o no la entienden, pero es un proceso en el cual les va a permitir ir creciendo y avanzando, especialmente con la vida de los estudiantes, y puedan ir deslumbrando qué pueden ir aprendiendo, qué pueden ir investigando, y cómo esa investigación les va a llevar a algo más posible, que es cómo se apunta a llevar aquí en niña y niña que están bajo el tiempo. Así que les agradezco, luego de un poco más, dos carreras más, por clase en este momento no están, pero van a tener un poquito más. Así que, por lo tanto, mi querida carrera va a ser revolucionaria, que sea amigo y hace un progreso de todo lo que aquí agradecemos la significativa palabra de nuestro director académico, nuestra decana, nuestra directora de carrera. Y ahora invitamos al doctor Alison Rodríguez, coordinador de investigación de la carrera de educación regular, quien dará a conocer los objetivos de este seminario.
Muy buenos días a todos y a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias.
esto de los científicos.
Y el estilo de hoy va a quedar evidenciado, no solamente por parte de los hombres, sino también por parte de los estudiantes. Además de esto, nosotros creemos que esta instancia, esta primera oportunidad, es un ejercicio que nos va a permitir cambiando el alcance de los esfuerzos que la universidad ha ido haciendo en el área de investigación, específicamente focalizando la sala de educación particular. Pero, si me lo parezco, también queremos decir,
desea incluir su plan de estudio en la certificación de música para la primera instancia, lo que refleja nuestro firme compromiso y dedicación a utilizar la música como una herramienta pedagógica poderosa para enseñar, para instruir y crear alumnos en este ámbito maravilloso de la música. Es por ello que en esta ocasión nos complace presentar al alumno Luis Pérez, de la carrera de la pedagogía de música, que no se realizará con un solo de piano.
Thank you.
agradecemos a nuestro alumno Vicente Pérez que nos realizó cierto con una hermosa pista musical. Bien, iniciando cierto con nuestras exposiciones, tengo una cita de UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, menciona que la igualdad de género significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, y para niños y niñas. Supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades de las mujeres y hombres, reconociendo la diversidad de los distintos grupos de personas. En este sentido, la educación es un pilar básico para transmitir estos valores desde la primera infancia. A continuación, invitamos a la doctora Lidia Narváez, educadora de párvulos, magíster en educación, magíster en evaluación educacional, doctora en didáctica y organización de centros educativos por la Universidad de Sevilla, España, docente de la Universidad de Concepción, quien presenta el primer tema titulado Percepción de prácticas específicas que se permiten en entornos escolares y familiares. Y ya no cerraba Montesino, magíster en Historia de Occidente y magíster en Comunicación Estratégica. Actualmente cursando doctorado en Educación, docente de la Universidad Adventista de México. Les comento igual que durante este tema, ¿cierto? Tendremos un espacio para ustedes de preguntas y respuestas. Las preguntas serán recopiladas al final de cada una de estas instituciones y luego los expositores dispondrán de tiempo para responder interrogantes relevantes sobre los temas abordados. Agradecemos de antemano su valiosa participación y plantear sus consultas durante el evento.
¿Se escucha? Hola, buen día a todas y todos. Para nosotras, desde la Universidad de Concepción, es un agrado y en conversación sostenida con su jefa de carrera, hemos visto la posibilidad de transmitir lo que estamos haciendo con estudiantes de allá. ¿Por qué? Como decía el profesor hace un minuto, nuestra esperanza con ustedes, señorías. Así que la saludo especialmente a ustedes con un abrazo grande que viene desde la Universidad de Concepción. Saludo también a cada una de las presentes y de los presentes en este minuto. Y solo queremos compartir con ustedes la experiencia de este trabajo inicial en el tema de género. Un tema que nos estamos viendo porque ya no tenemos oportunidad de estar de hacerlo. Es un mandato ministerial y tenemos que abordarlo, independiente de nuestras propias creencias. Por lo tanto, vamos a compartir con ustedes esta experiencia nueva para la carrera de educación parvularia de la Universidad de Concepción, que hemos denominado enfoque de género y prácticas sexistas, percepción de aula de estudiantes de educación parvularia en una universidad regional chilena. Este trabajo que nosotros presentamos hoy día es parte de un proyecto macro, ¿ya? Que termina con el cambio de malla curricular de la carrera de educación parvularia, donde en cada una de las asignaturas va a estar integrado el tema de género, de la perspectiva de género. Quienes participamos en este trabajo es un grupo, ¿cierto?, ya afiatado y que cuenta felizmente con la presencia de Yasna, que la conocen, ella trabaja acá. Casualmente, ¿cierto?, vamos a exponerlo también en otro lugar, pero casualmente esta es su casa de laboral, por lo tanto, maravilloso que lo tengan aquí, porque también a lo mejor que en algún minuto pudieran querer trabajar con nosotros y hacer un trabajo mancomunado. De que estaría ella para poder hacer el punto. Vamos a trabajar en función de la introducción, los referentes teóricos, el género y educación en educación parvularia, las prácticas pedagógicas, que es donde van, ¿cierto?, ustedes año tras año, están observando qué pasa allí, cómo estamos trabajando con los niños y cómo estamos transmitiendo, ¿cierto?, las experiencias nuestras. Luego vamos a hablar un poco de la metodología, los principales resultados y las conclusiones. Es una investigación bastante simple, ya que ustedes podrían hacer si quisieran. Como dijo el profesor, partimos de poquito. Esta es una investigación inicial que tiene elementos básicos, pero que son muy necesarios de abordar en educación para el área principalmente, que es el momento más importante de nuestra vida. ¿O lo dudan ustedes, chiquilla? No, ¿cierto? El tiempo de mayor proliferación neuronal, por lo tanto, es el momento donde nosotros arreglamos la tierra para poder estar en condiciones y ser personas, ¿cierto?, que puedan plantarse de la mejor forma, no solamente en la escuela, sino que también en la vida. Bien, la introducción, vamos a iniciar considerando que la identidad de género y la igualdad de género no es solamente un derecho, es la base para poder lograr un mundo igualitario, un mundo en donde podamos respirar adecuadamente, donde sean considerados cada una de nuestras necesidades, nuestros proyectos, de la misma forma para los varones y para las mujeres. ¿Sí? Entonces, en este contexto hay un cambio radical a nivel social y cultural, que no es fácil. Es un cambio difícil porque son muchos desafíos que se nos están viniendo encima en relación con la temática, porque nos cambian los paradigmas. Y entonces, en este contexto, no solamente consideramos esta política nueva y esta necesidad de trabajar la temática, sino que es cómo hacemos para llegar a la sala y ir a trabajar con los niños. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la forma de trabajar esta temática. No solamente saber que existe la temática y que debo abordarla, sino que cómo lo hago para poder abordarlo de la mejor manera. Para hacer de este mundo un mundo, como diría
Reggio Emilia, ¿cierto? Lori Malaguzzi, principalmente, habitable, respirable, un mundo más sano, más igualitario. ¿Ya? En ese contexto, entonces, nosotros partimos con esta investigación, pensando que nosotros como educadoras de párvulo tenemos una tarea súper grande en esta temática, como en la temática de juego y como otras temáticas. Y empezamos esta investigación trabajando con un estudio mixto, estudio de caso, y el objetivo es ver
qué pasa con la estudiante. Primero trabajamos con la estudiante nueva para saber cuáles son las percepciones de este aspecto de la temática de género, qué es lo que creen en el foco. Luego, ¿qué observaron en sus prácticas pedagógicas? ¿Qué decía la educadora que no estaba bien que algo pasaba en nuestra cabeza y decíamos, eso no está bien de parte de la educadora, ¿qué es lo que vimos? Y luego, contrastarlo con lo que pasa en nuestras casas.
Porque nuestra mamá no es grita, no es grita, y su papá también. El centro de la gente no es un espacio que en el mundo no es grita, y que la mitad de la gente no es la primera fiesta y la de su familia. Esto es uno de los que nos falta generar para lograr este objetivo en el que las casas pueden dar su lanza con la capacidad de género y el que el tipo de género se va a definir y una relación también. ¿Qué es eso? ¿Dónde es? ¿Hay un instrumento que puede estar aquí por dentro? Que fue lo que nos empezamos a trabajar en el silencio y por otro lado, es un poco duro. Un poco duro que debería creer que hay un tipo de participaron con 25 personas que costaban sus prácticas producidas en el año 2023. Es decir, no podemos en principio que tal vez tengo que haber llegado a la biblioteca. Pero también que tener algunas prácticas realizadas en el año 2023. Y
Entonces empezamos a buscar algunos diferentes, como el de Azúa, Lidia Saavedra, Costanza de Vilma, donde hablan de que los educadores perciben a la niña como aprendiz exclusiva, a nosotros, como aprendiz exclusiva, mientras que los niños son vistos como inventivos, distintos. Esta es una investigación que se hicieron con una cantidad de personas o de estudiantes de la niña, tan chiquito como se están demostrando nosotros. También tenía una preocupación de cero y su equipo de género en las prácticas docentes desde la formación inicial a la los infantiles, es decir, no solamente a los mayores, donde hay problemas de algún tipo de discriminación, claro, segura, o de bullying, por ejemplo. Nosotros tenemos que hacer problema, no tenemos bullying, tenemos la diversidad especificada de la comunidad investigativa. Pero también estamos hablando y pidiendo la música aquí en la educación para la que está pasando hoy. Y que lo que nosotros tratamos de corroborar con los que dicen. Las educadoras y las interacciones pedagógicas ayudaban más a las niñas en su trabajo sin que no se lo pidieran. En general, las educadoras ayudaban a las niñas cuando estaban trabajando por sí mismas, ayudándole a terminar su trabajo. Es decir, ya no estaban mirando con un tiempo, ¿verdad? Nosotros necesitábamos ayudarle al niño. La educadora realizaba más preguntas cognitivas a los varones, a los niños, lo que se conocía en una diferencia de género. La educadora dirigía preguntas un 30% más a los niños que a los niños. En el domicilio dice que los estereotipos de género están presentes en todo el proceso educativo, como el lenguaje, el currículum, los recursos didácticos, y se expresan en la educación sexista, y que las docentes reproducen estas desigualdades. Es decir, nosotras están llamadas en el colono, ¿cierto? A formar de la mejor manera para enfrentar el mundo, somos quienes nos formamos al revés. Existen leyes y políticas públicas variadas, como por ejemplo la ley general de educación, la ley de violencia escolar, la ley de inclusión escolar, la ley de violencia contra la discriminación, el plan de formación ciudadana, aquella ley, la ley de 1520 que reconoce la protección al derecho de identidad de género, la siguiente que es sobre la garantía de protección integral de los derechos de la niña, la docencia, considerando cierto la garantía como un derecho, pero también la política de convivencia que viene saliendo ahora. El ministro la presentó el miércoles, después de la semana pasada, y sí incorporaba 10 de educación primaria, porque la anterior no tenía integrado educación primaria. Pero ahora sí, es decir, no es que queramos o no queramos trabajar la temática. Es una obligación para nosotros hacer. ¿Qué método nos queda utilizando para trabajar? El objetivo que planteamos fue analizar, como decía anteriormente, las cuestiones sobre el género que se le preguntó al estudiante. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué crees que trabaja de esta forma? ¿Qué crees que su visión es esta? Luego, determinando prácticas específicas y estereotipos de género que explicaron en la cual fueron, y finalmente, se pasó el entorno familiar haciendo una estimulación de recuerdos de la técnica. La persona es que cuando era pequeña, ¿qué cosa viviste? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Cómo se le pasó que había una visualización en tu hermano y tú? Luego, este trabajo es un trabajo mixto porque tiene un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. El instrumento, como dice el antes, 2500 de recolección de datos, una de las características, cuando le hacemos la sistema operativa, y el otro es el foco que se usa en términos de la selección. ¿Cuáles fueron los criterios de selección? Porque cuando se hace la investigación, tiene que decir con quién quiere trabajar, quién es la persona con quién le interesa. Pedimos que la alumna regular de la carrera de educación para la primera cosa, solo nos abocamos a la educación para o sea, el 0-4 años de la carrera de educación formulario, entonces, si ya estaban de 0-4, ya tenía un 1-4 práctica progresiva para hacer la sesión. Y como esto fue funcionado, y participaron 45 estudiantes. Fue una participación voluntaria, a la vez de los niños, a las
situación que tiene, porque si usted llega a alguien a trabajar, entonces a lo mejor va a decir cualquier cosa que le ocurre. Y entonces no le va a ser muy sencillo. Fue también anónima, de acuerdo con el protocolo formalizado, le dejó consentimiento informado, en que firmó cada una de las participantes. Sabía lo que iba, pero que nosotros no íbamos a dar los datos, no sé si la voluntad, por supuesto, ¿cierto? Y que además, si los que le dan la voluntad, si en un momento de decidir no seguir avanzando, no le podría venir, no podría salir. ¿Cuáles fueron los resultados de nuestro trabajo? Cuando trabajamos en el tema de sala libre, y le preguntamos a los estudiantes si poseen información suficiente respecto de la temática relativa a la equidad de género, y que se quede de acuerdo, totalmente de acuerdo, con un 26,9%, es decir, muy pocos estudiantes saben y pueden ofrecer un poco de la mejor manera de esto. Esa temática tiene un modelo de esto. Si poseen información suficiente respecto a temáticas relativas al reconocimiento de la diversidad y incidencia de estos estudiantes, un 18,3%. También estamos un poco al borde. La temática de aprendizaje relacionada con equidad de género, el reconocimiento de diversidades y disidencias de estos genéricas, es de relevancia en la etapa de formación de educadores de Paola, es difícil. O sea, todos sabemos que es relevante, pero fíjense que no sabemos mucho de la temática. Pero tenemos la claridad de que es algo relevante trabajar principalmente en el primer nivel de educación en Chile. El abordaje de temática relacionada con el aula de la educación popular es primordial al momento de enseñar a los alumnos y los niños sobre educación ciudadana infantil, y allí todos tenemos que decir. Eso lo tenemos claro, que el juego corresponde a la mejor estrategia para la enseñanza en equidad de género, también un alto porcentaje, porque toda la que estamos aquí sabemos que los niños están jugando. Esa es la mejor forma de aprender. Y esto viene en moderación, es cierto, lo que nosotros estamos haciendo con lo que estamos haciendo. Es relevante ser un ciudadano activo en la sociedad para poder ser mediador de los principios de inclusión y equidad de género, también es cierto, con el 75%, totalmente de acuerdo. Las bases curriculares de educación paralelaria son relevantes en el desarrollo de la temática, también el 72,1% dijeron que estaban de acuerdo. Y se considera que el rol principal de la educadora de párvulo es ser facilitadora y mediadora en esta temática de género, también un 75,5% dice que sí, necesitamos ser mediadora, necesitamos ayudar a los niños a ser iguales, a no ser diferentes. ¿Sí? Cuando trabajamos en relación a algunas afirmaciones como si reconozco la diversidad de familias en el ámbito sexo genérico, allí un 14,5% no está en desacuerdo. Reconoce la diversidad de la familia en la diversidad relacional, un 16,5% está totalmente de acuerdo con eso. Y si discrimina por género, si discrimina por género, constituye un acto de violencia, allí un 85,2% de posible. Estamos claros que eso no está bien. El abordaje de la educación sexual es primordial en el desarrollo personal y social de toda persona, y allí fue el porcentaje más alto, el 91,3%. Nosotros tenemos aquí un ámbito de avance curricular que se llama desarrollo personal y social. De allí se tiene que conseguir los comentarios. Cuando trabajamos en el tema de esto, de acuerdo al que hablaba recién, y pasó conmigo que no se dio el día por día, de hecho, en esta parte, entonces me hablaron de la labor doméstica, de la comida, del rol del hogar, de la economía, del permiso, de los colores, de los juguetes, de las opiniones, de las emociones, de los hijos y de las fuerzas físicas. Es decir, cuando teníamos hijos varones, la casa, la ciudad, 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 la la mamá generalmente tiene trabajo todo el día, tiene que llevar a la casa con la escoba y la olla en la mano, que se viene trabajando. Entonces, papá entrega el dinero, cierto proveedor, tiene lo máximo que podría hacer desde la ciudad y de compra. Y de comprar a ellos para el pueblo de la gente. Pero se viene a la de mucha petición de estos patrones. La comida es la familia, chicos. El vestir más grande es para el papá, no es para la mamá. Aunque el papá no sea el más grande del cuerpo, no sea, ¿cierto? Pero es el papá. La comida prepara y sirve la comida. Y la mujer es también vestida, la parte de preparar, de trabajar, de salir a la compañía, lo de elemento, además, lo tiene que preparar y lo de más servir, trabajando con vos. Eso es de ahora, no es de ahora. Eso es de ahora, de la educadora de Perú, que están en dos sistemas con la información. Bien, aquí vamos a hablar un poco de los recursos de estrategia de profesorado para trabajar desde el mejor colegio. Él dice que hay que sistematizar críticamente aquellas prácticas y experiencias positivas de lucha contra la desigualdad, que reconstruir con enfoque los procesos de enseñanza y aprendizaje, como la evaluación, el material, los proyectos, no hacer diferencia hacia las redes comunitarias para una educación contextualizada comunitaria, tanto a la organización y con la profesora. Es decir, en todos los ámbitos tenemos que hablar de este problema. Porque no nos sirven solamente a los lados de un espacio, porque para mí ese espacio va a perder el problema normal y su familia, esa familia va a aparecer directamente en el futuro. Entonces, tenemos que establecerlo en cada uno de los sistemas en los que nosotros participamos. Y con esto, si tenemos que hacer como comandante de otra forma, no vamos a poder lograr este programa presente. El desarrollar investigación, seguimiento, transporte de los planetas, por ejemplo, los espacios de la de la asistencia de prensa implícita de que nos forman en el espacio chileno, relacionado
Thank you.
con la historia de los productores, consideramos que cuál es el mayor problema es que tiene el tema de los hombres. Entonces, en este caso, el varón es un asilo con el tema de los hijos en todas las áreas. Pero tenemos que ver con la historia de los hombres, con el tema de por cómo se construye el conocimiento durante el programa de desarrollo o formación de los individuos. La firma del niño aprende de distintas formas a través de los procesos de asimilación y la tecnología. Es por ello que en esta ocasión, y para avanzar en este importante tema, invitamos a la maestra Patricia Sierra González, educadora de padres, psicopedagoga, profesora de educación diferencial, diplomada también en educación inclusiva de estudiantes con autismo. Magíster en educación para la educación superior y directora de Escuela de la Pedagogía de Educación Especial de la Universidad de Río de Janeiro. Quien presenta el segundo tema titulado Significación en torno al juego en educación infantil. Perspectivas de educadoras en formación y docencia. Recalcando también que al finalizar su actuación de la pedagogía de los problemas de la vida. Muy buen día. Muy agradecida de estar con ustedes. ¿Cómo vemos el juego y además que se tiene que la vida de esta fuerza de la integral? Y por eso es una investigación que es tan sencilla. ¿Cómo es el sentido que vivimos hoy? Que finalmente aquí está el mayor problema que nos sirve para poder hacer una investigación. ¿Qué nos está pasando con la escolarización? Que pensamos que es un problema de los procesos cognitivos, instrumentales, lectura, escritura, matemáticas, al modelo de educación familiaria, estamos teniendo frente. Y además, hay una clase de comunidad que está haciendo todo lo contrario. Cuando se llama incluso un niño que no tiene que estudiar, que aprende jugando, y que está viendo que él tiene que aprender en el modelo de educación familiaria, se nota. No es el tema instrumental. No es trabajar todo el tiempo, no es estudiar de tiempo pensado con libros, con cuadernos, sino el juego libre. Voy a aprender sin poder ver el juego. Entonces, la televisión, que está llegando a nuestros niveles, y de momento están en verdadero mal, porque está comiendo, y no está. Aquí, hay una otra dirección de 2016, que miramos una realidad muy hermosa de centros formadores, a los cuales participaban en el tema. El globillo, la interconexión, la universidad de San Juan, y creamos una investigación. La primera investigación fue que fue llamada Santísimo Cristo, fue por el primer siglo de Santa una mirada de el rompe de la vida. Es una situación que hizo, solamente la voy a contar, que fue la primera edición, se hizo en protección de Israel, y la idea era poder trabajar en el primer día, en España. Y estaba en su perspectiva, ¿qué pasaba? ¿No estaba en la primera que en la intersección estaban tres y pasemos a observar a las educadoras y a las principales instancias de nuestra educación de la universidad. Por un lado, las educadoras, que es el proceso que se hizo con entrevistas, con observación directa, durante todo el semestre, que se viene viendo a las aulas de la educación de la universidad. Principalmente fueron que las educadoras algunas hacen el juego que les indica para ellos a los niños. Es una forma que va a intentar hacerlo. Es algo innato en los niños. Pero, por lo tanto, también algo que hacen que la cuestión es como los requerimientos. Es así que el rol está asumido por la empresa y el niño solo actúa como un rol administrativo y específico. Desde los años pasados, en la línea de formación, principalmente, vimos que el holístico y el juego simbólico. El juego holístico, como ustedes seguramente ya saben, es el juego donde es el juego libre. Donde se transfieren materiales, recursos que tienen un niño, tienen un niño, escaras, fuego, cordones, casitas, diferentes elementos para que el niño se dé su vacío entre mí. Sin embargo, yo no creo. Algo que se hace en el mundo también. Por ejemplo, algo que se va a hacer muy potente, muy significativo, pero no se vuelve algo que se va a hacer muy potente. En los otros, los vecinos de la niña, acaban de poder hacer la noche. Ellos se creían, ya no se van a volver, y que finalmente no había mayor que la innovación en el espíritu del juego. Porque todo esto sí que es una belleza, y lo explica que tiene que ser un poco de la casa. Eso es un poco también que lo también en la valoración de cuál es alta, toda la ahora es el discurso, todo es el discurso, y en el que el juego ofrece todas las muchas alternativas de canciones de distancia, de la sin embargo, no existe que posicionen una pérdida de toda la posibilidad de todos en cuanto a policía y de quizás arreglando que son los más afectados con estos. En este momento, estoy mirando los niveles de medio. Y los niveles de medio, ya a nivel de medio, quizás aprendiendo de tiro. Es decir, que realmente, si no les leo, se están haciendo la pena. Pero, por lo menos, esta vacuna todavía tenemos juego libre, todavía tenemos un intento de la experiencia de los individuos que se pueden hacer. Este anticipo es el 2016, a través de una solución de China, que es el político que se está generando, y el anticipo es el mismo. Señor, esto no tiene que ser un solo sistema. Sabemos que en la nivel de transición hay que hacer algo más que eso. Gracias. Luego la otra perspectiva tiene que ver con la mirada. Dentro de este juego, la mirada es más importante, que es más importante, que es más y que es más importante. Lo que es informativo de la sociedad lingüística respecto a la diversidad. Hay un segmento de Mario de Ocho, el de la noticia de la sociedad lingüística en el juego. El juego es el que se necesita la civilización. El de la ley de ciencia, seguramente usted ha escuchado, que dice, no hay aprendizaje sin investigación. No hay aprendizaje sin investigación. El juego tiene una gran estudiante que al niño es algo que no entiende. Entonces, sabemos que toda la acción que tiene su estimación, esto nos permite tener en nuestra política que se trata de hacer una acción que es un tipo de realidad. Esto es la base de que el juego siempre será una experiencia que se va a realizar que se va a realizar. Y si bien ustedes, seguramente ustedes, me tengo mucho más cuando ustedes no han dicho que se tenía una evaluación de la realidad. Desde la parte de la vida, esta diferencia entre cuándo tiene un mismo. Cuándo tiene que ser un término de crear el control de todo el mundo. Cuándo tiene que ser un juego que tiene un mundo. El juego es el mundo. El juego no se va a venir. La diferencia es la noche de juego. Thank you. la lista. Pero voy a contestar a tú. Solo el 19% de todo informal y lo que se puede. Lo único que se puede. Lo mismo. Ahora con los grados de autonomía. Que se puede tener lo que vimos en el de la. Que se puede tener que se puede tener grados de autonomía y lo mismo. Que se puede tener que se puede. ¿Se acuerdan lo primero que hay en ficción? ¿En ficción que se quedan llamadas como? Lo ficcional es 51% de lo que se pone el año en ficción. Estamos en el que se pone el año. Solamente, fíjate, el juego libre, ¿eh? El que tenemos el juego, es el juego. Para mí, ahora, la metodología que tenemos para esta investigación, con la metodología cualitativa, con el método cualitativo, donde usamos como instrumentos la revisión de la edición comercial y también algunas entrevistas. Hicimos estudiantes de educación secundaria, estudiantes de educación básica, docentes de educación secundaria y docentes de educación básica. Universidades de la gente de nuevo idioma. ¿Cuál es el total que se planteó para entrevistar a 24 personas y a 19 personas? Y los resultados preliminares. ¿Cuáles son los preliminares que están recién? Ahora, en el centro de la universidad, ¿cuál es la entrevista? ¿Verdad? ¿Cómo es ese proceso? Y alcanzamos a tener atención cuando el director, digamos, de pasar en el centro del mundo. Así es, así es, así es. Pero algunos de los preliminares que realizamos en el final, ¿cómo va a estar en el centro del mundo? ¿Qué sería? Por eso, mucho más a los juegos, el resultado de llevarse al juego en la vocación paralela, y de llevarse al juego en la convención de los trabajadores. Respecto a la primera categoría, que dice conocimiento de la formación del juego, algunos ejemplos. Se observa un nivel básico de conocimiento de las personas. El padre de esa que sabe todo lo que están haciendo en la universidad es la fuente de contenido. Si te sientes, te están esperando de la universidad, que no quieres estar en la universidad de la algunos respuestas de los estudiantes. ¿Qué saben sobre el juego? ¿Qué conocen sobre el juego? Algo básico para la realización de un niño. Es lo más importante para nosotros, siempre los estudiantes de la vida deberían aprender por ciento. Pero más tiempo de la mente, ¿a dónde también es más allá para usar un tipo de juego? Porque hemos aprendido que podemos buscar una idea, impartir la aplicación, visto el video, pero no es que me voy a tener un papel como ya mediante este tipo de juego lo mismo aprende, no sé. El lenguaje, la vocal, o es que es más fácil para que los niños aprendan bien. Y eso es lo que hay en clase. Y ya me mencionan, como dice, el juego libre,
Gracias.
nada que sea el único de la tarde que funciona de su opción. A veces quiere que no se puede quitar el mundo, que es un cambio. Pero no se puede asegurar que hay un poco más. dice, dice tanto del establecimiento como también del ministerio por el pasado y es obligatorio. Nosotros intentamos que todas las experiencias de primera edición tienen un impacto en el juego y en nuestras maneras se logra hacer, pero muchas veces no se logra porque se necesita pensar que se entendía que se establece. Y que cómo podemos nosotros nadar contra la corriente sobre la derecha que no solamente viene de nosotros, sino que viene de más arriba. Y en este momento de las calles históricas de Jalá, como que se puede que no se puede que 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 se revisa de los niños, ¿cuál es el que más se diría? Por eso estamos hablando de los tipos de los, de los que yo, de los que se diría, de los que se diría, de los que se diría, y ya no tenemos. Y el comentario aquí es importante que no hagamos respecto al niño. Y si hacemos a mi médico de los niños, lo que se van a hacer es lo correcto, ¿cómo tiene el comienzo? Y no se puede saber bien ahí, y que no se está en el libro. Ahora, a ver si no se tiene, para que no se forma de exportar el libro, pero como una introducción de lógica, cómo volvemos a estudiar el libro como un poco más atractivo, como una motivación, porque es que también hay formas de que cuando ya no podemos hacer que el sistema de nuestra casa, porque tengo claro que es una lucha de Thank you. Continuamos nuestro seminario con una cita nuevamente de Francia, en donde dice: el fuego y el trabajo que reimpone cumple con los principios metodológicos de la vida, ya que se respetan los distintos climas de la vida, lo impulsa los intereses y cubre las necesidades de la demás, favoreciendo el desarrollo integral de los individuos. Y ya hablamos un poco del fuego, ¿cierto? Una cita para iniciar nuevamente esta ocasión con la ponencia de la Universidad de Sonreír, que nos lleva a avanzar en esto de escuela. El doctor Sonreír es profesor de educación física y de corte de educación, magíster de la enseñanza de la educación física, magíster de la educación superior, doctor en educación, docente de la Universidad de Valencia de Chile, nos presenta el tema Fuego, evidencia científica y transmisión histórica. Recordamos una vez más esto y finalizar, ustedes pueden realizar preguntas en el momento. Doctor.
Las características del juego no
nos damos cuenta que el tema de la libertad es por la libertad, es el principio en la noción del pueblo. Hay un libro que me explica, no hay que sacar, lo que hagamos es leer por el libro para mostrarlo, pero le está en casa que ya no hay un punto probado, que es el futuro. Recomendable. Entonces, me han hablado con mis hijos dos series documentales. Una de ellas, que de hecho, los años, bueno, camino, perdón, peligroso para ir a la escuela. Historia de niños en distintas partes del mundo que tienen que atravesar cualquier cantidad de cosas, así que cualquier cantidad de traducidas para llegar a la escuela. Y si les va, si están en el mundo, son mis hijos, si están en el mundo, que la gente dice ahí, si están en el mundo, si lo creen, obviamente, claro, porque el está con otro es distinto al distinto, ¿sí?
Pero todo lo que se dice, no tanto la
lo tiré por el lado. Yo hice la misma caja, lo construí y perdí el dentro de la gente.
Tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto es un contexto, el contexto de la creación, respirando. Y hay muchos autores que hablan sobre esta noción de Dios hablando, Dios jugando. Hablan de una creación ludificada en todo Dios. En Zacarías 4:5, aquí le coloqué simplemente el mismo versículo en diferentes versiones. ¿Saben qué me llama la atención? Lo que me llama la atención de Zacarías 8:5 en todas las versiones es la palabra clave. Pero en la Biblia de las Américas dice: y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Cuando nosotros revisamos Zacarías capítulo 8, nos damos cuenta que habla de una noción de una ciudad distinta, de una ciudad eterna. Por eso, les decía anteriormente que cuando nosotros pensamos en el juego estamos hablando de un puente en el tiempo. Es decir, el juego, si nosotros pudiésemos hablar un poco más de esto, pudiésemos decir que es atemporal. Bien, esto no es más que un cuadro de un hombre llamado Peter Bruegel, en 1560, en realidad Peter Bruegel es el hijo. Y a partir de entonces, esto se piensa en los albores del Renacimiento Europeo. Y este juego, o esta pintura, en realidad representa una crítica social de la época. Y algunos investigadores han venido haciendo análisis con respecto a esta pintura y han logrado advertir nada más y nada menos que 86 expresiones líricas distintas. 86 expresiones líricas distintas. Este cuadro o esta pintura se llama Juego de los Niños. Y como les decimos, algunos investigadores, especialmente Van den Breggen y Phil, han logrado advertir hasta 86 expresiones líricas distintas. Y tú dirás, ¿por qué presenta esto? Bueno, sencillo, porque el juego. Si ustedes quieren revisar algo de literatura, se van a dar cuenta que en cierta época es condenado y en algún momento también está pensado. Imagínense usted. Si nosotros revisamos textos y textos ciertos, vamos a encontrarnos con esto, ¿cierto? Cualquier cantidad de ellos que intentan explicar en qué ocurre este fenómeno. Teoría psicológica, sociológica, antropológica, fisiológica, etcétera, etcétera. Nosotros queremos tratar, en primer lugar, y por eso me voy a apoyar un poco en lo que planteaba Patricia. Tenemos que pensar el juego como un patrimonio cultural. ¿Cómo es un patrimonio cultural? Un patrimonio cultural al mismo tiempo infantil. ¿Quién juega? ¿Quién es el juego del juego? Perdón, ¿quién es el dueño del juego, perdón? ¿Quién es el dueño del juego? ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la propiedad? Como dijo por ahí, diciendo a Paul Stiller, el escritor alemán, que el juego es de todos y a la casa nazi. Y esto porque la casa nazi juega al niño, ¿cierto? Juega al adolescente, juega al adulto. Y México juega. Y México de afuera. Hay un pueblo allá en Venezuela, se llama Campo Rico, donde a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, en punto, yo contaba a mis estudiantes, niños ya de mañana, pero es como parecer un acto religioso. A las 6 de la tarde, en Campo Rico, todos los abuelitos de la escuela salen a la plaza y se vuelven a jugar dominó. Pero uno le pregunta a la gente en Campo Rico, esto es una política de la alcaldía, del municipio, una cosa, o está bien conservado, que está promoviendo, ¿sí? Es una práctica que ha venido transmitiendo por generaciones y generaciones en esta localidad. Yo no le pregunto por qué, ¿sí? Porque quieren compartir, porque quieren hablar, porque les interesa, en fin, juegan todo. Si tú tienes perritos, si te tienes gatitos, ¿qué no sé? ¿No juega? Pues a esto nos referimos al decir que el juego es un patrimonio cultural impasible. Es de todo o la vez de nadie. Y tengo otra pregunta. ¿Hay algún tipo disciplinar que pueda decirse nosotros somos los que estudiamos el juego y somos de nosotros? ¿Hay algún campo disciplinar que pueda decir eso? No. Y algo interesante es que el juego es un fenómeno transversal a la experiencia, lo digo mal, es transversal. Lo estudia la educación, lo estudia la psicología, lo estudia el turismo. Ustedes van a revisar la Convención de los Derechos del Niño, y el juego aparece registrado como un elemento fundamental en su trabajo de un derecho. En segundo lugar, y no voy a hacer más alusión a esto, porque yo creo que está bastante claro y claro, concebir el juego como una instancia natural de aprendizaje. ¿Sí? Bien, aquí hay algunas propuestas, y hemos tratado de incorporar algunos libros que ustedes ven allí, porque esto lo hemos hecho con base en la literatura. Pero no solo con base en la literatura, y se van a dar cuenta si hay que hacer lo que nos puede en la literatura. Porque son algunos textos, y algunos más adelantados, en los que nos hemos venido soportando para generar una propuesta en el campo del ocio y la recreación, ¿sí? Lo que hemos pensado hasta ahora es que bastante provisorio, es que les digo, es muy provisorio, ¿sí? Esto se viene haciendo, se va construyendo, imagínense, como que quien va caminando solo y va hablando solo por la calle, así vamos haciendo esto, ¿sí? Hemos entendido que la lógica es un elemento fundamental, innato, ¿sí? Primero en el cerebro. Y esto respecta a un concepto que en el mundo divino ha venido trabajando y se denomina conciencia lúdica. Nadie le dice a los niños que deben jugar. Más bien, esto lo contrario, ¿sí? Los que son padres, los que son madres, y andando diciéndole, deben jugar. No, al contrario. Pero mi hijo, yo también. ¿Qué tienes que comer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que comer? ¿Qué no es así de serlo, ¿sí? Y me pareciera que desde que se levantan, ¿cierto? Pareciera que desde que se levantan, desde que abren los ojos, así está en un mundo bastante. En el siguiente caso los digo así. Ellos viven en un planeta distinto. Los que sean extraterrestres, no sucede. Pero viven en un contexto distinto. Nosotros, pareciera ser que somos extraños, porque no entendemos. Y en algún momento en el que perdamos la inocencia, como que se nos olvida, como que se nos perdió. Interrumpimos, de vez en cuando y de tal forma, las experiencias que pueden ir generando a través del tiempo. Entonces, aquí hay una propuesta muy sencilla, ¿cierto? Generando a la lógica como el elemento central con el cual se nos prende en cualquier cantidad de manifestaciones. El hecho como una predisposición, la motivación como producto, como resultado de, y obviamente el juego y otras experiencias lúdicas que van a servir, como hemos dicho, y van a tener un punto entre estas cosas. Esto es una respuesta bien burda, y tú lo compara a eso con completamente. No, es lo que ya tiene cierta reconocimiento. Ahora no es chimba, ahora es como así como simple. Pero ahora todas las cosas, ¿no? Ahora es que los hechos que se hicieron. Y esta es la insisto, forma parte de una propuesta. Forma parte de una propuesta en la que venimos trabajando para entender esto. Y esto, tomando por disposición de que la cuestión sea única, la razón de no probar el partido de la verdad que quiere mirar, ¿cierto? Como la cuestión en el puente, lo voy a mirar, ¿no? Hay un sustituto en lo que debería transformar. En este caso, nosotros queremos hacerlo con el pueblo. ¿Bien? ¿Qué características nosotros podemos encontrar y asistir al pueblo? La primera de ellas, y por la cual le decía a la Patricia, bueno, voy a utilizar como pista algunos de estos planteamientos, es esto que tiene la cuestión de hacer el gran pirámide, habla de autopilia. Y la autopilia es una característica, por decirlo, neurálgica en la noción del juego. Y esto, lo que sucede, vemos que la forma como fin es el mismo. Como fin es el mismo. Oiga, pero aquí no me tomo ningún problema. Aquí no me tomo ningún problema. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las mentes curriculares de la educación parvularia apuntan al juego, y yo siempre digo, bueno, ser coherente. Yo creo que prácticamente, prácticamente, que ser coherente. Donde hay que priorizar el juego, en algún elemento, en algún momento, utiliza esta noción de estrecho natural del aprendizaje, el juego, que lo tiene en sí mismo, pero que después lo plantea como estrategia pedagógica, o en una cosa o en la otra. Segundo lugar, pero no para lo más importante, la noción de la autor, ¿sí? Al cual, es contenedor. Yo voy a llevar la siguiente, lo tuve en la segunda consulta. A mi cliente le dice, imagínense que usted tiene aquí un cliente polola y polola, ¿cierto? Y me está pasando que me está pasando, ¿no? Pero por todo su esposo, yo le decía a mi cliente, yo le hago una pregunta y yo creo que me responde a las redes sociales. ¿Cómo que tiene un cliente que le diga al chico, que le acerque, y estoy también que el cliente le contara, oye, pero ¿quiere? ¿Mejor? O si de repente yo estoy haciendo algo y vengo a empezar y la sorprenda y prácticamente le saque el aire. Yo empiezo a ver esto que le quiero de zapato. ¿Sí? Vamos a ser claros. ¿Sí? ¿Cómo te quieres decir eso? Paulina dice que me duelen los zapatos. ¿Y por qué eso? Porque le vamos a ser claros. ¿Por qué le prefieres que le duelen los zapatos? ¿Sí? La emoción de ese algo más, algo más, el placer de una cosa diurna, algo interesante, es interesante, es natural, ¿no es? Pues, ¿qué ocurre con eso que es forzado? Pero tenemos que hacer eso, ¿no? Bien. Aparte de eso, es una experiencia voluntaria. Aparte de eso, es una experiencia en el país ocurriendo. La vez pasada, recuerdo que entrevistaba a un docente, como de acá. Y me decía, porque tiene que estar listo así. Porque si no, ocurre lo que pasa. La verdad es que yo le voy a decir lo siguiente. Vamos a volver a la vida. Todos los temas no vamos a volver. Yo tengo la 44. Y yo dije, cualquier cantidad de cosas. Y sigo jugando, jugando, jugando. Y me puedo decir lo siguiente. No ocurre catástrofe. No están los adultos y no ocurre ninguna catástrofe. No hay ninguna tragedia. No hay tragedia. Una cuestión diferente. Obvio. Tampoco es que vamos a santificar el juego. No sé si lo vamos a santificar, es correcto. Invasionable, ¿no? A veces sí, pero ¿saben algo? Es que es algo interesante. Que mientras los niños y las niñas están jugando, ellos aprenden a negociar, aprenden a generar acuerdos, aprenden a resolver sus diferencias, aprenden a resolver sus problemas. Yo me acuerdo, yo jugaba con mi hermano, el mayor, que terminamos bravo. Yo no lo con mi tío, con mi hijo pequeño. Yo contando que era el mismo trapo. Y después, a los cinco minutos, ya que lo había traído. Y este contexto que nos van a ayudar a eso. entiendo un poco lo que comentaba Patricia con respecto a Prato. Me recuerdo una experiencia en la que tuvimos la oportunidad de participar como asesores. Y tiene que ver con una política pública que se instauró en Argentina y que focaliza el derecho al jugar. Es una política pública que comenzó en una provincia de la Argentina. Comenzó en una provincia. A partir de la experiencia que Fernando Canetti desarrolló en Italia, él habla de las ciudades para los niños, habla de las ciudades para los niños. Obviamente, digo, no es esto, ¿no? No es de las ciudades para, de hecho, habla del gobierno por los niños, habla de los niños. Pero cuando él habla sobre el tema del juego, es espectacular con este contacto. En la experiencia que los amigos en Argentina comenzaron a desarrollar, se nutrió precisamente de la propuesta de Fernando Canetti, lo que ellos hicieron con un consejo infantil en Turquía. Una experiencia interesante. Y estos compadres la intentaron copiar en Argentina y después se detonó en otra cosa. Se detonó en una política pública que comenzó en Córdoba, la provincia de Córdoba. Y resulta que la experiencia en Córdoba fue tan buena, pero tan buena, y tengo que decirlo también, los colectivos profesionales que hay en Córdoba son potentes estos sectores. Se nos permitió avanzar y esto se convirtió en una política pública nacional y se defiende el derecho a jugar. Ojalá que lo que nosotros estamos en la academia pueda tener el nivel de justicia de llegar a estos niveles. ¿Y sabe por qué cuando ustedes preguntaban sobre los padres, Patricia hablaba de eso, que usted puede comentar con los padres en esta sesión que tiene que ver esta formativa? Yo creo que no todos los padres, las cosas que esperan no son solamente los niños. Usted trabaja con las familias, y al trabajar con las familias trabaja con las comunidades. Es decir, el impacto que ustedes pueden tener un gusto realmente más reconocido por nosotros mismos. No, ni siquiera somos capaces de ver a dónde pudiésemos ir. Y esto inició, insisto, por una propuesta que parecía bien interesante. Una propuesta que parecía bien interesante. Este es un trabajo de unos investigadores españoles, que se llaman Javier Paralabella en propio brazo. Uno de los titulares de la libertad digital en torno a la invención del juego educativo en España, un trabajo de carácter historiográfico, pero que vale la pena revisar. Yo solamente quiero detenerme acá en una expresión que ellos comentan acá. Se concluye que la escuela ha matado el juego. ¡Qué expresión tan fuerte! Porque en cambio, en la escuela ha matado el juego. Yo me asusté cuando lo planteé como gestionar un proyecto que se llama, les comentaba hace rato, ¿por qué juegan los niños? O de cómo les fue esta atención al juego. Y está un poco asustado por ese título que le pusieron al proyecto. Lo hablaba de su cuerpo, lo hablaba de muerte. Y eso es que no va a probar. No va a probar el ataque, que no va a probar el nombre, no va a probar el tiempo para contestar. Bueno, afortunadamente el proyecto fue aprobado en un fondo externo, internacional. En la semana pasada recibimos satisfactoriamente la notificación de la presentación de nuestra presentación mismo por el Tribunal de Estado en Chile. Nosotros ya vamos a tener este proyecto hasta que se encuentre en este título, que es la escuela más que el juez. Me puse en contacto con estos dos colegas para hacer un proyecto de cine. Yo quiero que ustedes lo expliquen. Para leer el artículo, pero yo quisiera explicarle un poco cómo nacieron estos procesos. ¿Cómo nació esta expresión? Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Hay algunos trabajos aquí que prefieren hacer tránsito, donde hablamos de evidencia. En la carrera de educación parvularia tenemos alguna evidencia a partir de estudios que se han hecho sobre la sala. Es interesante que ustedes nos puedan conocer como estudiantes de la carrera. Porque probablemente, no, pero es que no se sabe. Hay buenas cositas que se le hacen, que son el producto de estudios, evaluaciones de proyectos, de reflexiones de hecho, de sistematizaciones de experiencias que pueden que sirvan en el estudio. Este es un trabajo que se hizo por el 2020, 2021, que se titula así, del juego al juego cortado. Y fue un estudio que hicimos a partir simplemente de una revisión de literatura, para simplemente entender cuáles son las incoherencias o carácter conceptual y epistémico en el tratamiento del juego. Este trabajo no fue publicado al juego, pero que tiene que ver con la noción del círculo mágico de esa noción de la utopía. Que muchas veces esa misma estructura, por decirlo así, normativa del currículo, destroza por completo. Este trabajo, a propósito de lo que mencionaba Patricia, es resultado de ser el primer proyecto del que hablaba Patricia. Yo estuve aquí un invitado durante la transmisión, pero este fue un trabajo producto de ese primer proyecto que comentaba Patricia y que las colegas de la carrera desarrollaron. Me acuerdo yo cuando Bernardita estaba aquí en aquel momento y que me invitó a participar de este proyecto. Este fue otro trabajo que se publicó hace algunos 2-3 años atrás. Este fue lo que se hizo a propósito de un estudio de caso, pero a partir de las modificaciones del tiempo de juego, la noción de juego y la conducta de los niños en tiempo de pandemia y confinamiento. O sea, cómo fue cambiando y modificándose la conducta lenta de los niños a partir de un estudio de caso, y así también lo que me han dicho, uy, no, mentira. Bueno, si hay otros trabajos que hay algunos otros trabajos que se han publicado, lo que insisto, lo que queremos mostrar con esto, de verdad, y espero que sea entendido así, no es un cierto deseo que diferente, simplemente mostrar que en la carrera sí hay trabajos al respecto. Sí, hay trabajos al respecto. Estos son los libros que se publicaron. Este a propósito, este que dice Lúdico, Juego y Motricidad, a propósito de una asignatura que le correspondió dictar hace un par de años que se llama Manifestaciones Motrices en Contexto Escolar. Y justo ahora, nosotros estamos trabajando con el chico que está allá atrás al fondo, que nos puso a ellos un desafío de hacer el volumen 2. Así que en este año nosotros estamos trabajando para hacer el volumen 2 de este libro. Y este libro contiene tres tipos de documentos. Uno, obviamente algunas conferencias, participaciones de algunos colegas que hablan sobre el tema del juego. En segundo lugar, historias lúdicas de nuestros estudiantes. Y en tercer lugar, propuestas lúdicas que tienen que ver con el desarrollo de algunos elementos constitutivos de la matriz humana a partir, insisto, de estos propósitos. Quiero cerrar con esto. Decíamos, hemos tratado tres cosas: este juego, evidencia y transición escolar. Tenemos alguna noción con la idea que tenemos de juego. Segundo lugar, tenemos alguna evidencia. Si hay en la carrera, que se pueden considerar para su estudio, análisis y reflexión. Y por último, quiero detenerme aquí porque esto salió publicado anoche. El Ministerio de Educación está trabajando en un proceso de actualización de las bases curriculares para educación básica y educación media. Y anoche fue liberado el documento con la propuesta para la consulta a los técnicos. Que arranca el 19 de julio y cierra el 30 de julio. A partir del 1 de julio comienza una consulta denominada por el Ministerio de Consulta Popular. Y será tiempo de ingresar a la página web del MINEDU. Por ejemplo, la solicitud de bases curriculares, hacer clic y leer el documento según el área de interés y el documento que podrá hacer. Si se ve en ese comentario, si se ve lo que se ve ahí, en ese tema. ¿Por qué me traigo esto al corazón? Bueno, es tremendo eso que ustedes comentaban hace rato en función del paso que termine de la educación regular y la educación básica. Hay un paso, pero el resto, yo digo, como dice el doctor Bardín, hay un efecto de violencia simbólica entre lo que ocurre entre el tránsito de la educación particular y la educación básica. ¿Qué pasa con la educación? Y esto no es la educación física, porque en ninguna de estas áreas no ocurre. Ocurre con la educación física. Una de las cosas que considera, lamentablemente, no sé si no se va de manera concreta, pero en el interés de que yo estoy en la ciencia, es la Ellos, como algo curricular en la educación física, les puedo contar que no existía ocio, recreación y juego. Eso no existía en como ocio curricular para educación física. Y nuestra propuesta de actualización existe un ojo económico. El texto es el formativo que tiene que ver con ocio, recreación y juego. ¿Y cuál es el argumento que el Ministerio de Educación plantea para incorporar el juego como eje curricular en la educación física? Y esto es muy interesante. El argumento que utiliza el Ministerio es que requiere incorporar la lógica del juego para la enseñanza básica, porque batallan colaborar en el proceso de transición. Es decir, colaborar en el proceso de transición, entendiendo que la evidencia científica es muy, pero muy contundente en torno a los procesos de rastro en el aprendizaje que tiene el niño y que trae el niño desde la educación regular y en llegar a la educación básica. Hace algún rato, y con esto sí, porque voy a cerrar, Paulina, hace algún rato se habló de plasticidad neural. Bueno, solamente quiero comentar lo siguiente, al estudiante hablar de los aspectos desde el ámbito de la fisiología, cómo ocurre esto, ¿no? Yo les decía, hay un proceso que se llama neurogénesis. Y la neurogénesis no es más, obviamente, es un proceso muy interesante, pero ocurre algo interesante. Uno, la generación celular, el nacimiento de nuevas células, ¿sí? Estas células que están, van buscando los lugares, los sitios, a donde están siendo convocados. ¿Por qué? Porque todos los días hay muertos ahí, todos los días hay muertos ahí. Si te pasa, por ejemplo, por una pared, y pasa la piel así, por la pared, y ahí está matando un montón de células, te comentaba. Documentales. Pero lo que quiero decir con esto es que este proceso de neurogénesis es constante, y va reemplazando células en todo el cuerpo humano. ¿Qué ocurre con esto? Muchos estudios, y cuando digo muchos, no son pocos, han logrado entender la interrupción de instancias de juego para los niños tienen un efecto ralentizador en el proceso neurogénico. Es decir, el proceso de regeneración, como dice, de nacimiento celular, regeneración celular y constitución celular es mucho más lento en niños que no juegan. Esto en primer término. En segundo lugar, hablaba la colega de redes con constitución de redes, en los primeros 3 años de edad. Muchos estudios, no pocos, también sostienen que las conexiones neuronales incluso se quiebran, se rompen con el éxito del elemento del juego que les acompaña en la experiencia del juego en la familia. ¿Por qué es sencillo? Cuando los niños juegan, alguien decía hace rato que hay que hacer emociones, ¿sí? ¿Y qué ocurre? De punto de vista fisiológico, neuroquímico, ¿qué ocurre? Hay segregación hormonal, ¿cierto? Hay segregación hormonal. Endorfina, dopamina, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que hay circuitos, cortos circuitos neuronales a propósito de la disminución del estímulo que proviene del cuerpo. Esto es relevante, esto no es como fuente de camino, como decían algunos culpables, pero yo lo que quiero invitar en realidad es el fondo, cita para ustedes y a mis queridos estudiantes también, es esta cosa. Yo creo que tenemos que hacer un proceso. Primero, leen. Les voy a decir lo mismo que les digo a mis estudiantes, sin que me quede nada por decir. Ahí yo les digo, ¿cómo saben si lo que yo les estoy diciendo es verdad o es mentira? ¿Cómo saben ustedes que lo que yo vine a decirles hoy día no se nos falta de mentiras que no tienen confianza en cualquier parte? Para eso tenemos que documentarnos, tenemos que investigar. La carrera docente es una carrera investigadora, que consiste de manera natural. Y para eso no necesita usted tener una base blanca y un título doctoral. Pero eso simplemente es para captar inquietudes ciertas y no comienza a hacer investigación. En segundo lugar, sea coherente, nomás, sea coherente. Y aparte, tenga una posición, tenga una postura. No se le deje entregar por el viento, no, tenga una postura. Y esa postura la alcanza usted a partir de la lectura, de la documentación, de la investigación y, por último, a partir de la experiencia que usted va a tener seguramente con los niños, con las niñas. Los niños y las niñas, yo les puedo decir que son los mejores maestros. Son los mejores maestros. Escriban sobre lo que les ocurre. No se olviden de escribir este caso. Escriban sobre lo que les ocurre en la sesión, en el encuentro con los niños y con las niñas. Y por supuesto, no solo escriban sobre los temas y sobre las experiencias pedagógicas. Escriban también desde sus experiencias personales. Ustedes se van a dar cuenta que mucho de lo que ustedes han vivido con sus hermanitos, con sus sobrinitos, mucho de lo que les ocurre con ellos, les va a ocurrir en el aula. Y van a encontrar explicación a muchas cosas que probablemente no tengan. Pero insisto, escriban. Cuando ustedes o cuando alguien pregunta, pero ¿cómo podemos hacer si la política pública, cómo podemos hacer si la institucionalidad, cómo podemos hacer si las autoridades? Sí. El conflicto justo es importante. Pero creen que solo con la molestia lo vamos a ver. Por eso yo les invito a que escriban, que escriban sus experiencias pedagógicas, sus experiencias personales. Y eso cuando producto de mucha evidencia. Hay mucha evidencia. Y cuando nosotros reunimos evidencia, cuando quienes se sientan a hacer políticas públicas, miren que la evidencia es tan contundente, seguramente no les va a quedar de otra cosa. Muchas gracias y quedamos a la disposición de todos.
Muchas gracias, Gustavo, por la visión. Igual le queremos decir muchas gracias a nuestra profesora Gabriela de la Cruz. Bien, le damos gracias a todos ustedes por la paciencia, por la asistencia a nuestra primera etapa del seminario. Pues vamos a dejar que esto sea libertad para las humanidades y por tomar un poquito de aire y poder volverlo más rápido. Para esto le vamos a pedir a nuestro profesor Ari Genoval que nos pida una oración como institución, ¿cierto? Como cristiana, vamos a pasar una linda oración ante la iglesia.
Como decía la profesora Paulina, queremos invitarles a que si allí en están, puedan acompañarnos en el momento de este proceso de la vida. Amado Señor, queremos agradecer por la oportunidad que tenemos al lado de este lugar de actividad. Gracias porque seguramente el desarrollo de las presentaciones en la jornada de la mañana nos ha dado inquietudes, ha dejado algunas interferencias en las entidades en nuestro docente, y rogamos que eso pueda ser catalizado posteriormente. Rogamos que se continúen a las tareas que van dejando en este momento de las autoridades de origen, y rogamos también para que el desarrollo de la jornada de la tarde pueda ser mejor de la ley planificada y que se necesiten siempre con un esfuerzo de formación de nuestra actividad. Todos los tratados, en el nombre de Jesús. Amén.
recordar que a las 2:30 empieza nuestra segunda parte del seminario. Gracias.